Oriana, reacciones a las grabaciones que escuchamos hoy aquí en la W. Reacciones a la posibilidad de que otra vez vuelva y juegue el tema de los colados. Dentro de las objeciones, el gobierno quiere defender, salvar al menos, el punto de los colados y el punto de extradición. Las grabaciones de hoy, pues, sugieren que seguimos con el problema de los colados cuando estamos a puertas de una batalla muy difícil que está dando el gobierno, que ya perdió en la Cámara y que intentará salvar en el Senado. ¿Qué dice el gobierno, Oriana?
Pues, Julio, precisamente por eso estamos en línea con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Comisionado, buenos días y bienvenido a la W.
Oriana, muy buenos días para usted, para Julio, para toda la mesa de la W y para todos los oyentes.
Comisionado, ¿su oficina tenía conocimiento de este intento que se hizo desde el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, de colar personas a las listas de las FARC?
Bueno, Oriana, de acuerdo con lo que la W ha publicado hoy, las grabaciones datan del año 2017. En ese momento, obviamente, yo no era el comisionado de paz, pero en los archivos de la oficina, por supuesto que hemos venido haciendo una depuración y una revisión muy juiciosa de los nombres de los listados. Y lo que yo sí le puedo decir, no tiene que ver con el señor Marlon Marín, ya será la fiscalía la que investigará. Esta oficina a mi cargo sí ha tenido que tomar la decisión de revocar varias certificaciones de personas que eran coladas. Hay una situación que se presentó en octubre del año pasado. Tuvimos la información de que en las listas había 8 personas que estaban vinculadas con grandes tráficos de droga, especialmente la zona de Tumaco, en Nariño, y yo tomé la decisión de excluir a 6 de ellos de los listados. 2 de ellos, de los 8, no fueron excluidos porque sí se demostró que pertenecían a las FARC. Después de un tiempo, eso está publicado en los periódicos y en todos los medios de comunicación del país, se descubrió que hay 2 personas en la misma situación de Jesús Santrich, es decir, que habrían cometido el delito de narcotráfico después de la firma de los acuerdos. Estas 2 personas hoy ya están capturadas y están en proceso de extradición a órdenes de la JEP para que ese organismo judicial fije la fecha de los supuestos delitos si correspondían a antes o después de la firma de los acuerdos.
Doctor Ceballos, una de las preocupaciones que ustedes han expresado tiene que ver con la capacidad de la oficina que usted preside, el Alto Comisionado para la Paz, de incluir y excluir personas de las listas que se forman con base en procesos de paz. En caso de que esa objeción hecha por el presidente de la República no sea acogida por el Senado de la República, ¿eso tendría algún impacto en materia de los colados en esas listas?
Pues sí, Lucas, nuestra preocupación es muy grande porque desde el gobierno pasado se creó algo que se llama el Comité Técnico Interinstitucional. Eso lo creó el gobierno anterior en el decreto 1174 del año 2016. Y en ese comité técnico participa la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol de la Policía Nacional, el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, el J2 del Comando General de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Yo aprovecho su pregunta para explicarle lo que tuve que yo hacer en octubre del año pasado. Yo recibí la información de que 6 personas eran algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, y así fue la información que yo recibí, y que estaban en las listas de FARC. ¿Qué tuve que hacer yo? Convocar este comité técnico interinstitucional para verificar si esas 6 personas realmente habían sido parte o no del grupo. Después de que verificamos que no habían sido parte de las FARC, tuvimos que retirarlos y revocar esa certificación. Hoy varios de ellos afortunadamente ya están capturados con orden de extradición, pero otros no. Entonces, esto tiene una importancia enorme. Aquí no se trata de derrotar o no al presidente Duque y a su gobierno, sino de derrotar la posibilidad de crear un espacio para la impunidad. Y le explico por qué. Porque pues la JEP es un organismo de la justicia transicional que es muy importante y por supuesto que a ella llegarán algunos casos que tengan que ver con personas que estuvieron o no en los listados, pero la capacidad técnica y sobre todo esto, la responsabilidad política de acreditar a una persona o no como parte de un grupo armado, la debe tener el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que firma los acuerdos políticos con los grupos armados y es el que debe responder por esas listas y velar porque no haya colados.
Doctor Ceballos, a la fecha, la sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz ha rechazado 40 solicitudes de garantía de no extradición precisamente por estos casos. Con esta cifra, ¿ustedes como gobierno creen que el trabajo de este Tribunal de Justicia Transicional pues no es eficiente o no ha sido exhaustivo en estos procesos?
Madre Camila, nosotros somos muy, muy respetuosos de la Jurisdicción Especial para la Paz y no vamos a entrar a valorar las decisiones que ella toma. De hecho, de estos casos que yo le menciono, de los 8 casos, nosotros enviamos la información de 2 de ellos porque sí hacen parte de las FARC y sabemos que la JEP está tramitando estos 2 casos y le puedo dar incluso los nombres de Diego Alberto González Castillo y José Gedeín Castro Chilambo. Ellos 2 son personas que sí pertenecían a las FARC y en ese momento están bajo estudio. Son casos bien relevantes, pues son muy parecidos o casi iguales a los de Jesús Santrich. Son personas que supuestamente cometieron delitos posteriormente a la firma de los acuerdos. Entonces nosotros confiamos y creemos en la seriedad de la JEP y por eso es tan importante que en estas objeciones se haga un estudio serio. Mire, la Cámara de Representantes votó en bloque las 6 objeciones presentadas por el gobierno del presidente Duque y nosotros consideramos que ese no era el procedimiento. Son tan serias y tan distintas las razones por las cuales se presentan las objeciones que lo correcto es que cada una de ellas se analice de manera independiente. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos los partidos políticos en las discusiones que se vienen ahora en el Senado para que analicen una por una esas objeciones y tomen las decisiones de una manera reflexiva y muy responsable.
El 31 de julio de 2017, el embajador Kevin Whitaker dijo: seguimos casos de gente que ofrece 5 millones de dólares para entrar a la lista de las FARC y evitar extradición. Y luego se hablaba de 400 narcos y Bacrín colados en las listas de las FARC. ¿Ustedes qué información tienen sobre esto? Y de pronto sabrán si hay alguna relación con los audios que se sacaron esta mañana en W Radio.
Pues yo, sí, la respuesta es sí. La Embajada de los Estados Unidos constantemente ha enviado información no solamente al gobierno del presidente Duque, sino al gobierno del presidente Santos, sobre supuestos pagos que hacían personas pertenecientes al narcotráfico para hacer parte de las listas. Por supuesto, los anteriores comisionados de paz y yo también somos muy cuidadosos en verificar que estas personas pertenezcan o no a las FARC, pero por eso es que esa verificación debe permanecer en organismos de inteligencia que realmente conozcan a fondo todo este mundo truculento pues del narcotráfico. Por eso es tan importante estas grabaciones que ustedes publican hoy y lo más importante aún es el seguimiento que haga la fiscalía, pero mi respuesta a su pregunta es efectivamente sí, hubo y hay grandes sospechas y hay procesos de investigación por dineros, grandes sumas de dinero que se ofrecieron para que hicieran parte de esas listas y nosotros hemos sido cuidadosos, por eso es que yo mismo revoqué 6 certificaciones. Claro. Y le puedo decir que estas personas son de los narcotraficantes más grandes del mundo, de acuerdo con lo que el propio gobierno de los Estados Unidos nos ha informado.
Comisionado, ni más faltaba que el asunto es muy grave, pero en números estamos hablando de 8 de cuántos, es decir, 8 colados entre un proceso de cuántos miles, o en porcentaje estamos hablando de qué nivel, para saber si esto es sistemático o son, digamos, unos casos.
Ya, yo le contesto, mi antecesor, el doctor Rodrigo Rivera, en un acto muy responsable y muy serio en su momento, usted recordará el año anterior, y en el 2017 separó más de 300 personas de las listas. Entonces estamos hablando de números grandes, estos 8 que yo le menciono son recientes, fueron en octubre. Entonces, digamos, aunque fueran 10, fueran 20, son grandes, de los más grandes narcotraficantes del mundo. Estamos hablando de toda la gente que ha hecho un daño enorme en la zona de Tumaco. No le puedo dar los nombres porque todavía muchos de ellos están siendo perseguidos por la justicia y ojalá los capturemos. Pero sí, son números serios. Como le digo, mi antecesor retiró de las listas más de 300 y en mi caso personal yo he retirado 8. La preocupación que asalta al gobierno colombiano en este momento es si nosotros no tenemos una claridad de si conservamos o no esa facultad, pueden presentarse vacíos en la ley y en la aplicación de la ley que ya no me van a permitir hacer lo que hice con estas personas.
Doctor Ceballos, el próximo viernes la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una audiencia en la cual se va a decidir sobre el futuro de Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa. Y una de las tesis que propuso la Procuraduría es que básicamente si él ha incumplido a los distintos llamados del Tribunal de Paz, lo que se debe hacer es que se le mande a buscar por parte de la UIA y traerlo ante el Tribunal de Paz para que responda por los delitos y sobre todo por los casos que está vinculado. ¿Ustedes qué piensan, teniendo en cuenta que probablemente esa es la decisión que se va a tomar el próximo viernes? No que lo sancionen, no que lo expulsen, sino que se le obliga a comparecer.
Sí, siempre esa posibilidad existe en el ordenamiento jurídico, a eso se le llama la facultad de conducción, y es pedirle a una autoridad de policía que conduzca a esa persona y la haga comparecer ante el tribunal frente al cual debe responder por sus supuestos delitos. En el caso de alias El Paisa, estamos hablando ya de un proceso, un incidente, se llama un incidente de incumplimiento frente al cual la JEP tendrá que tomar una decisión, esté o no presente el señor alias El Paisa, es decir, esté o no presente, la JEP ya culminará un trámite que ella misma inició hace ya unos meses y tendrá que tomar una decisión de si lo excluye o no.
Siendo realistas, hoy, por el termómetro que usted tiene de Congreso, por sus conversaciones con el alto consejero para la política, con lo que puede hacer el señor fiscal, por lo que ha pasado con el tema de las objeciones, hoy, siendo realistas, ¿el gobierno se confirma con las dos objeciones, la de los colados y extradición?
Julio, con todas. Esas dos, por supuesto que sí, pero las otras también. Y yo creo que vienen unos días de debate muy importantes para el país, Julio, porque esas 6 objeciones tienen unas razones que no son caprichosas y que Colombia merece que sean estudiadas. En el tema de la extradición, sería muy triste que pasaran a la historia varios partidos políticos por oponerse al presidente Duque, tercamente pasaran a la historia por ser los sepultureros de la extradición. Aquí todavía hay mucho trabajo por hacer contra el narcotráfico y yo creo que lo mínimo que merece Colombia y su democracia es que se debatan esas objeciones, especialmente las relacionadas con esta cooperación internacional, que yo sé que hay muchos contradictores frente a ella, pero yo le puedo decir que ha funcionado para luchar contra el crimen y sobre todo un crimen transnacional como es el narcotráfico.
Mire, para el fiscal está claro que alguien le metió un palo en la rueda al tema de la extradición para sacarla por la puerta de atrás de la agenda nacional. Para los Estados Unidos también. ¿Usted ya tiene identificado quién es el autor del palo?
Bueno, Julio, es una pregunta difícil. Yo estuve en la audiencia cuando el señor fiscal presentó ese argumento. Ojalá los organismos competentes para encontrar quién puso ese palo en la rueda lo encuentren, porque estaríamos en una situación que ya vivió Colombia en el pasado. Es decir, es muy, muy, muy cuestionable que se utilicen artículos de leyes estatutarias tan importantes para enterrar y dar sepultura a una figura que es tan importante en la lucha contra el crimen. Yo le contestaría que sí, por supuesto, que ojalá que la justicia encuentre quien puso ese palo en la rueda, porque sí es un palo en la rueda frente a la lucha contra un delito transnacional como el narcotráfico.
Doctor Ceballos, feliz Pascua y feliz comienzo de semana sin fiesta.
Muchas gracias, Julio. Muy bueno el disco de Rolling Stones. Vamos a conseguirlo.
Sí, le tengo datos. Realmente son 2 colaboraciones. Hay una con Foo Fighters, está la de Ed Sheeran, y son 10 canciones en vivo que no conocíamos. Lo demás, todo usted ya lo tiene en su casa.
Sí, señor. Soy un fan de Mick Jagger y todo su grupo.
Bueno, y esperando que regrese pronto. Es el alto comisionado de paz, hablando pues otra vez de las objeciones y del debate que se comienza a ambientar con las grabaciones que presentó en exclusiva Laura Palomino, grabaciones impresionantes de cómo se sigue manejando el tema de colados en las listas. Esto no es nuevo. Pasó exactamente lo mismo en Justicia y Paz en épocas de los paramilitares. Eso es lo que quiere el gobierno evitar, y es que el comisionado tenga la potestad de estar muy vigilante de los colados. Y lo otro, al menos, salvar la extradición, que para el fiscal la van a hundir precisamente de la mano de las objeciones. Lucas, no.